Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de la segunda temporada de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Un gusto estar aquí de nuevo platicando contigo. Y bueno, además felicitarte porque hoy es cumpleaños de Susana.
Sí, estoy llegando a los 30 y no sé cómo sentirme al respecto. Pero pues muy bien acompañada. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy sí en cabina, porque últimamente habíamos tenido a muchas mujeres que se habían conectado a distancia. Pero hoy tenemos el honor de que nos acompañe Euridice Paredes. Ella es abogada feminista, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Jalisco y también de la Asociación Jurídica Jalisciense. Y hoy es encargada de la primera oficina de Derecho Familiar de la Dirección de Reinserción del Estado de Jalisco. Ha trabajado temas de desaparición forzada e impartición de justicia para niñas, niños y adolescentes. Y hoy vamos a platicar y darle seguimiento a un tema que empezamos el episodio pasado con Estefanía Vela. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo antes de llegar a este episodio, para hablar sobre el tema de qué pasa con las mujeres que hoy están privadas de su libertad. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Euridice, y hacernos un espacio en tu complicada agenda.
Muchas gracias a ustedes y felicidades.
Muchas gracias.
Bienvenida, de veras, Euridice. Un gusto. Gracias. Me ha tocado además coincidir en muchos espacios de lucha común y un gusto estar aquí contigo,
Euridice. Gracias, Paola.
Y pues antes de entrarle de lleno al tema, Euridice pues tiene mucho trabajo con mujeres que están privadas de su libertad aquí en el penal femenil, y nos vamos rápidamente a escuchar un testimonio de una de ellas que está en prisión por un crimen de alto impacto que tiene que ver precisamente con temas de narcotráfico. Vamos a escuchar un poco su testimonio y nos vamos directo al diálogo, ¿cómo ven?
Buenísimo, escuchemos.
Adelante.
Hola, buenas tardes. Yo soy una mujer privada de mi libertad. Actualmente tengo 27 años. Llevo detenida 2 años, 3 meses. Me encuentro en proceso por un delito de alto impacto actualmente. Mi historia desde que me detuvieron, desgraciadamente no he tenido la respuesta de la justicia como yo hubiera querido. Es un proceso lento, es un proceso largo, un proceso doloroso, donde aunque tú presentes pruebas demostrando tu inocencia, demostrando las violaciones a los derechos, al sistema, no tienes respuesta como quisieras, como debería. Uno de los grandes temores es que sea declarada inocente, sea declarada culpable, en el momento en el que yo llegue a salir del centro de reinserción, realmente yo no sé si puedo ir a casa de mi familia. Ellos están conmigo en este momento, pero no sé si es lo adecuado. O en el momento de que yo vaya y solicite un empleo, va a quedar el fichaje de mi estancia en este lugar, no solamente en mi situación personal, en lo laboral. De igual manera, mi familia afortunadamente me ha dado todo el apoyo posible, todo el apoyo necesario, económico, moral, pero ellos ya están involucrados indirectamente en esto, porque no sabemos qué más afectaciones podría llegar a tener. También es importante mencionar la situación actual que tenemos en mi familia. Pues va a ser un proceso no solamente saliendo de este lugar, que nos va a llevar años poder superarlo, poder tener una estabilización familiar, donde desgraciadamente tomas decisiones que, por simple que parezca, van a afectar el rumbo de tu vida radicalmente, donde no debes de confiar tanto en la gente porque no puedes, no podrías imaginar que vas a llegar a este lugar. También es importante mencionar que la posición de la mujer ante la sociedad, desgraciadamente, siempre es doblemente juzgada, más fuertemente juzgada. Es complicado ir en contra de los tabús, de los estigmas, y más una mujer privada de su libertad, donde no hay realmente el acceso total, tanto de la misma familia como del gobierno, donde eres severamente juzgada por tus actos, cuando lo que necesitamos es apoyo para poder reintegrarnos a la sociedad, donde queremos una segunda oportunidad para demostrar el cambio y la transformación que ha sucedido en ti. Como conclusión, esta experiencia, este proceso me ha servido para creer en mí misma, tener más fe, tener más fuerza, afianzarme de mis lazos familiares y poder visualizar qué es lo que realmente quiero.
Y bueno, ya escuchamos el testimonio de esta chica de 27 años que ya lleva 2 años privada de su libertad, con quien Euridice ha tenido ahí relación en el penal. Y bueno, el episodio pasado platicábamos sobre la investigación de Intersecta, que es una organización feminista mexicana que pues en sus investigaciones lo que encontraron es pues las repercusiones que ha tenido la guerra contra el narcotráfico en la vida y los cuerpos de las mujeres. Y nos parecía muy importante hablar también hoy pues de qué pasa con aquellas mujeres que han estado de alguna manera involucradas en procesos que tienen que ver con el crimen organizado y que hoy están privadas de su libertad. Y escuchamos el testimonio de esta chica. Y no sé, Luis, tú que nos puedas contar, como para ir abriendo el tema, tú venías de un proceso de trabajar con temas de niñez y que hoy, de la noche a la mañana, te tocó estar con mujeres que hoy están privadas de su libertad, y que, como el contexto que nos puedas dar sobre eso.
Mira, es muy interesante, bueno, este giro, ¿no? Porque a pesar de que ahora estamos trabajando con un segmento de mujeres, muchas de ellas son madres de familia, muchas de ellas son esposas, son parejas, son abuelas, y definitivamente la experiencia de estar privadas de la libertad, con todo lo que esto implica, pues les cambia la vida, ¿no? Nosotros, cuando ingresamos a trabajar en esta área de reinserción, nos damos cuenta, lamentablemente, pues, que el área femenil, pues, era de las más abandonadas, ¿no? Otra vez tenemos este problema, en donde desde las instalaciones el trabajo que se había hecho pues siempre era como dejarlo en un segundo plano. Desde cómo es que llegan ellas ahí, cómo nos comparten algunos de los testimonios ya en lo cotidiano platicando con ellas, cómo fueron de alguna manera involucradas, en muchos casos estando enamoradas o siendo acompañantes de algún compañero, de algún novio, de alguna pareja, y de alguna manera, bueno, resultan involucradas en estos temas. Y como dicen, ¿no? A veces estando en el lugar equivocado, en el mal momento. Y bueno, viene este proceso de involucrarse en temas de justicia, en donde no fueron juzgadas con perspectiva de género, no fueron atendidas sus circunstancias particulares, ya sea de sus embarazos, de los niños que venían con ellas, o incluso tomando en consideración el grupo étnico al que pertenecen. Entonces, pues todo esto nos empieza a arrojar muchos asuntos que, aun cuando ya debieron de haberse sentenciado para declararlas, en lo general, lo voy a decir, inocentes, pues siguen estando en espera de una justicia que no llega, ¿no? Y a esto, bueno, le vamos a agregar el tema de algunas son mamás y tienen a sus hijitos ahí. Entonces, bueno, pues esto les hace doblemente o triplemente complicada la estancia y llevar todos sus procesos, esta desintegración familiar, esta descomposición y el temor de, bueno, lo primero es el deseo de salir y después viene el temor, voy a salir y ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿A qué me voy a enfrentar? como mujeres, bueno, pues tienen esta doble repercusión, ¿no?
Incluso me parece que más que doble, ¿no? Creo que colocas en este comentario que sí. haces, colocas, comentaste todas las aristas, o muchas, porque creo que son muchas más, pero tocas muchas de las aristas que complican y que hacen tan compleja la situación particular de las mujeres privadas de su libertad, ¿no? Primero, esta invisibilización de las mujeres, ¿no? No se habla de ellas, no se les considera como parte de un sistema específico, que en este caso es el sistema penitenciario, ¿no? Y por un lado, entonces, está esta invisibilización que bien cuentas cuando dices, llego y te incorporas a esta nueva área de trabajo y te encuentras las condiciones tan de olvido y de abandono tan fuertes en el que están, ¿no? Y a mí me sorprende mucho porque luego vemos cómo se asume o se entiende que las mujeres por naturaleza pues nos cuidamos entre nosotras porque nuestra especialidad y nuestra especialidad natural es el cuidado, ¿no? Y entonces cómo nos olvidamos de que requieren de cuidados, de que requieren de atención, de que requieren de ser miradas y escuchadas y comprendidas de manera particular, porque además cada historia por la que terminan muchas veces terminando privadas de su libertad tiene que ver con estos involucramientos y estas relaciones afectivas, ¿no? Que viene a trastocar también su propia vida, ¿no? Y su propia posibilidad de vivir en libertad. Y hemos hablado hace muchos capítulos del amor romántico, ¿no? Yo digo, cómo esta noción del amor romántico y cómo el estar enamoradas o el fungir como cuidadoras y como madres solidarias o como hermanas solidarias y esta tarea de siempre ser queridas y querer a los demás nos viene a veces a dar en el traste, ¿no? En la propia integridad y en la propia seguridad y en la propia posibilidad de vivir una vida con libertad, ¿no?
Porque aparte creo que cuando hablamos de las personas que viven en la cárcel, cuando uno piensa alguien que va a la cárcel, no piensa que bueno, ¿no? Va a pasar por un proceso de reinserción social y va a salir transformado de nuevo a integrarse a nuestra sociedad, ¿no? Lo que uno piensa es que bueno, que esa persona se va a refundir en la cárcel. Entonces, creo que es por un lado la falta de entendimiento sobre lo que significa la reinserción social y creo que muchas veces como la cárcel no ha sido efectiva en ese proceso. Y por otro lado, lo platicaba con Euridice hace algunas semanas que me tocó visitar el trabajo que han hecho en el penal aquí femenil. Pues la verdad es que muchas de ellas, nadie las visita, ¿no? Hay una frase que dicen que amor con amor se paga, pero pareciera que el amor que muchas de las mujeres, madres, hermanas brindan en sus hogares, pues cuando están en una situación de este tipo, pues no se les retribuye, ¿no? Porque los hombres, me queda claro que hay filas, ¿no? Para ir a visitarlos, les llevan comida, les llevan apapachos, pero las mujeres generalmente son olvidadas. Entonces, ¿qué has visto tú? Ahorita sí que nos vamos como a la parte de justicia, ¿no? ¿Qué has visto tú que se juzga de manera distinta o desproporcionada si eres hombre o mujer, dependiendo del delito? Pero ellas, ¿cómo se sienten al respecto de eso, ¿no? Saber que, pues, no están siendo, digamos, tomadas en cuenta, ¿no?
Mira, en lo general, pues, lo que ocurre es que de los casos, pues, que tenemos muy, muy conocidos, en donde fueron detenidos las mujeres y sus parejas o sus esposos, de pronto te encuentras con sentencias en donde ellas no tuvieron participación activa, no fueron señaladas por nadie, y aún así les toca una sentencia prácticamente igual que quien sí cometió el delito. O digo, los que tenemos ahorita es casi igual. Entonces ahí es en donde tú dices, ¿cómo o por qué los jueces, ¿no?, toman este tipo de determinaciones? Entonces como agarran, perdón la expresión, como paquete, van todos igual y no se ponen a analizar realmente las circunstancias por las cuales ellas llegaron hasta ese punto, ¿no? Entonces sí es una parte importante el decir, bueno, ellas están ahí, también hay que entender, como tú lo decías ahorita, pues la gente por lo general dice que bueno que están en la cárcel, que se queden ahí. Pero luego cuando conoces los casos de cerca y cuando te das cuenta que no tuvieron ninguna participación, que estuvieron en el lugar equivocado, que a veces ni siquiera conocían bien a la persona con la que estaban porque apenas estaban empezando a salir, y de pronto les caen sentencias de 30 años, de 20 años, entonces pues ahí prácticamente se les acaba la vida, ¿no? Y acceder a la justicia como idealmente debiera ser, pues les es negado. Entonces tiene que venir este proceso de pues, todos los recursos y la verdad es de que no hay esta posibilidad tangible para ellas de decir, híjole, bueno, pues tengo una esperanza de que a mí me desvinculen del caso y que me tomen en cuenta como alguien independiente, pues no. Van todos juntos Y eso hace que, bueno, tenemos este problema en donde la familia dice, pues entonces pues ya los dejan de visitar. Aquellas visitas que tenían con sus hijos, bueno, pues ya se empiezan a distanciar. Y viene otro problema más importante, que es si son madres de familia, si los niños están al interior, bueno, pues hasta determinada edad, que nos dice la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues ellos podrán estar ahí, después ya no. Entonces viene también esa ruptura, ¿no?, de ese vínculo afectivo, solamente los podrán ver cuando los lleven a visitar. Y bueno, pues ahí es cuando estas personas empiezan a quedar solas, ¿no? Más allá del tema de en qué momento les va a llegar la sentencia o los recursos que tengan que interponer, es ellas como mujeres, ¿cómo quedan con todo este sistema, ¿no?
Parece que se atraviesa, por un lado, todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿no?, con la justicia penal y su proceso jurídico, y por otro lado esta justicia social que les recae como ensañada en ellas, ¿no? Y tiene por un lado que ver, cuando nos ponemos como a analizarlo y a pensarlo, son mujeres que rompen con el estereotipo de lo que debe ser una mujer, ¿no? Porque una mujer debe ser cuidadora, recatada, ¿no?
Impoluta.
No corruptible, todos estos estereotipos, ¿no?, de género que tenemos instalados en la sociedad, y entonces ellas rompen con todos esos, ¿no? Y entonces, y por otro lado, viene también este juicio, ¿no?, de mala madre o mala esposa o mala pareja o mal, ¿no? Porque también va rompiendo con este estereotipo de lo que debe ser una mujer, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo, y acordándome ahorita que además es el mes en el que estamos poniendo también el dedo en la prevención del cáncer de mama, recuerdo mucho que también el caso de una muy amiga cercana que tuvo cáncer, y cuando ella tenía que ir a los tratamientos y iba sola porque nadie la acompañaba, ¿no? Lo mismo sucede con las mujeres presas, ¿no? En esta situación en donde, como estamos acostumbradas a ser nosotras las que acompañamos, las que cuidamos, ¿y quién las cuida a ellas? ¿Y quién las acompaña a ellas? ¿Y quién ve por ellas cuando ellas están en una situación de vulnerabilidad como esta, ¿no? Entonces, este abandono del que hablas me parece súper crítico y que tiene que ver, por supuesto, con un trato diferenciado por ser mujer.
Sí, incluso, bueno, a Susana le tocó ver en la visita que hicimos, bueno, que se hizo, las filas que había para entrar al de hombres y lo que había para ir a visitar a las mujeres, ¿no? Son detalles tan simples como esos. Y te das cuenta, pues, que al final del día, con todo esto, y además tienen que trabajar ellas, y todavía en algunos casos mandarles de lo que ellas ganan al interior del femenil, mandarle a sus familias. Entonces, digo, ha sido todo un tema. Yo no me voy a meter ahorita a criticar el sistema de justicia, solamente creo que no hay equidad y que sí tenemos muchos casos que merecerían ser tratados de una manera muy distinta.
Y me tocó esta vez que fui, y lo mencionabas un poco ahorita, ¿no? Pero hay mujeres que tienen a sus hijos y a sus hijas dentro del penal, viven el embarazo dentro del penal, dan a luz dentro del penal. ¿Y tú cómo ves cómo este rol de madre se ve, digamos, pues desafiado, ¿no? O sea, el ser mujer dentro, madre dentro de una cárcel, y cómo viven ellas ese proceso, porque pues me queda claro que de por sí hay una fuerte carga social del hecho de ser madre y ser un tipo de madre como muy particular. ¿Cómo viven, no?, ellas ese proceso estando privadas de su libertad?
Mira, por mejor condición que tengas ahí, pues no deja de ser una privación de la libertad. Entonces, dentro de las posibilidades y condiciones, en esta nueva etapa de reinserción, bueno, se han buscado respetar todos los derechos humanos, tanto de las mamás como de los bebés, y buscar todo tipo de alianzas que les beneficien a ellas. Pero bueno, como te menciono, por mejor que sean estas condiciones, pues no deja de ser un espacio complejo que no tiene todas las comodidades que debería de tener un bebé. Pero bueno, es, digamos, dentro de los reclusorios, creo que es uno de los que tiene mejores condiciones. Es un lugar amigable, en cierto sentido. Hay áreas verdes, hay áreas lúdicas, hay área médica. Entonces, ellas tienen estas posibilidades de cubrir esos aspectos. Nada más, bueno, como ya lo mencionamos, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice que los niños podrán estar hasta los 3 años de edad. Llegado ese tiempo, o depende de las condiciones de cada caso, llegado ese tiempo, bueno, pues ellos tendrán que salir. Entonces también hay que prepararlas para esa siguiente ruptura que va a ser el vínculo cotidiano de sus bebés.
Claro, ese proceso de desprendimiento, ¿verdad?
Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, pues créanme que es algo muy, muy difícil para ellas y bueno, para los bebés ni se diga.
Y pienso también en este como doble carga o doble juicio que también vuelven a vivir estas mujeres, ¿no? Por un lado, si están privadas de su libertad por haberse visto involucradas en un acto delictivo y sus hijos quedan fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se hayan metido en un proceso como ese y abandonan a sus hijos y dejan a sus hijos a merced de, no tienen que encargarlos, tienen que ver quién se puede quedar con ellos? Pero igual si los tienen con ellas, que en el caso de que estuvieran embarazadas, por ejemplo, ¿no? Y que los tienen con ellas, entonces también, ¿cómo es posible, ¿no? Que sean unas madres tan irresponsables que tengan a sus hijos en esas condiciones de privación de libertad, ¿no? Entonces, por donde le miremos, ¿no? Hay un juicio social y un estigma social muy duro y muy fuerte, ¿no? Que se aleja de poder construir una mirada comprensiva hacia la situación particular que están viviendo estas mujeres madres, ¿no?
Sí, y sobre todo también que no podemos dejar de lado que aunque es importante el vínculo afectivo entre la mamá y el bebé, pero pues también están los derechos de los niños, madre, ¿no? Claro. Ellos no tendrían por qué estar privados de su libertad también, donde no van a recibir educación, esparcimiento, etcétera, todo lo que es formativo para ellos. Entonces, por eso también se piensa que esa es una edad en donde pueden generar ese vínculo, pero necesariamente tienen que salir en sí. algún momento, ¿no?
Sí, es una decisión bien complicada.
Es complicado y sí viene este estigma y también para ellos, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, de estar 24 horas al día con las mamás y de repente nada, ¿qué pasa?
Claro, ¿no? Claro. Y esa línea tan delicada de la protección de los derechos de la infancia, ¿no? Y, claro. y ponerla como centro y prioridad, también es una cuestión muy, muy compleja de abordar adecuadamente, ¿no? Hay como mucha polémica ahí, ¿no?
Como quiera que sea, digo, cualquier decisión que se vaya a tomar es dificilísima, ¿no? Pero, bueno, pues sí, derechos humanos y también los de los niños, ¿no?
Uh-huh. Y yo pienso que cuando hablamos de las personas que están, bueno, las mujeres que están privadas de su libertad, siento que socialmente las vemos como mujeres que están en la cárcel y ya está, pero no entendemos lo que hay alrededor de que una mujer deje de estar con su familia, deje de estar de comunidad. Es decir, me parece que los procesos de estar en la cárcel rompen comunidades también y rompen vínculos hacia afuera, que no solo es un tema de las personas que están en la cárcel y podemos olvidarnos de ella, que creo que a veces, muchas veces por eso no es tan visible lo que sucede ahí. Y también a mí me parece que, pues como sociedad debemos entender que, pues al final lo que sucede en las cárceles, pues es también un termómetro de cómo estamos en la sociedad, ¿no? O sea, yo pienso mucho en términos de, no sé, ¿qué pasa por la cabeza de un joven de 16 años que decide tomar un arma, ¿no? También acá, ¿qué pasa por la cabeza de una mujer de 20 años que a lo mejor está con una pareja y está en el momento inadecuado? Y sé que dijiste que no querías hablar mucho del sistema de justicia, pero ¿qué retos ves tú, ¿no? Porque lo hemos platicado aquí varios programas y pareciera que capacitar a los jueces con eso se va a resolver años de entender el mundo de una visión patriarcal, ¿no? Pero creo que en algún momento tenemos que apostarle porque pues, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos, pues esté presente en cada uno de los jueces, ¿no? Que están aquí en nuestro estado. ¿Y tú qué retos ves? Porque pues eso le pasa a las mujeres que están privadas de su libertad, pero esto se repite en todos lados, ¿no? O sea, no solo quienes terminan estando en la cárcel, lo vimos con el caso de la niña que fue acosada allá en Puerto Vallarta y cómo pues no hubo una perspectiva de género de parte del juez para juzgar el caso.
Sí, mira, yo creo que el seguirle apostando a las capacitaciones, pero no en un sentido tan simplista de capacitar, sino hay que sensibilizar. Y aquí la gran apuesta es que además de la sensibilización es elegir personas capacitadas para la impartición de justicia con las perspectivas de las que estamos hablando, porque la capacitación, bueno, pues a veces las conocemos y están de vergüenza, ¿no? Entonces, yo sí creo que el apostarle a esta capacitación con otro enfoque y no voy a hablar de cifras solamente, si nos lleváramos nosotros un paquete de expedientes que dijéramos, mire, señor juez, se han dictado tantas sentencias en este sentido, entonces ahí sí tendríamos datos duros para decirles cuáles casos no han sido juzgados con esa perspectiva de género, con ese análisis a conciencia y sobre todo tomando en cuenta las particularidades de cada caso, ¿no? Entonces, por supuesto que esto tiene que ver con una capacitación y sensibilización, pero sobre todo con la selección de personas idóneas. Porque si no, cambiar de personas de juzgado o traer al juez que creemos que es el adecuado, pues eso no nos va a dar una solución. Yo creo que sí tendríamos que hacer un compromiso y un análisis más estratégico de no solamente de poner los temas sobre la mesa, sino de comprometer a estos jueces. Yo no sé si todos conozcan los reclusorios, yo no sé si han ido al femenil, pero sí sería interesante que conocieran dónde viven, cómo viven, qué es lo que hacen, qué tipo de personas son. Porque a veces nada más conocemos a las personas en papel, en los expedientes, pero ¿qué hay de esa proximidad? De entender, de escuchar y de saber cuál es el contexto de la persona, por qué llegó hasta ese lugar, ¿no? Sé que es muy difícil porque hay miles de casos, pero si no lo hacemos con una proximidad más en corto, creo que va a ser muy complicado solamente en papel, ¿no?
Claro, y esta referencia que haces a elegir la persona idónea y tener procesos de capacitación, que creo que más que de capacitación tendrían que ser de formación, ¿no? Y de formación y sensibilización para que puedan de verdad ir cambiando la visión que tienen, ¿no? De la situación particular que viven las mujeres, ¿no? Entonces, porque creo que por más que estés especializado y por más que tengas, ¿no? Digamos, muchísima capacidad en términos de la formación jurídica, sí creo que si no tienes esta formación para poder entender que la situación particular que viven las mujeres es distinta, ¿no? Por un montón de condiciones y aprendemos a entender esas condiciones, ¿no? Para que cada juez o cada jueza pueda mirar los casos, ¿no? Desde una mirada más amplia y más comprensiva, desde entender de qué contexto viene, en qué situación particular vivía, cuál era, para poder, ¿no? Hacer un análisis mucho más profundo para en cada y juzgar adecuadamente, ¿no? Entonces sí creo que ahí la perspectiva de género tiene que ser un proceso que se va construyendo lentamente, que permita este cambio de paradigma, que nos permita entender la realidad social de las mujeres que ahora están privadas de su libertad de una manera mucho más amplia para poder hacer determinaciones mucho más justas, ¿no? Y de veras hacer una impartición de justicia mucho más equilibrada, ¿no?
Sí, y sobre todo también pensar en como sociedad cómo podemos sumarle este tema de reinserción, ¿no? Porque esas personas en algún momento van a salir. ¿Cuál es la expectativa? Y al final de cuentas es parte de la sociedad,
¿no? Como bien nos lo dice, ¿no? Quien nos compartió su historia, ¿no? Dice, una cosa es el proceso que estoy viviendo aquí internamente, que además está siendo muy lento, y la espera de la justicia, pero el temor que tiene a cómo va a ser el proceso de su reinserción en su comunidad, ¿no? Cómo la va a mirar la familia, cómo la va a mirar la comunidad, la colonia, quienes ya la conocían, ¿no? Esa parte de ese rechazo social, ¿no? Que también como sociedad somos poco sensibles a poder abrir espacios para la reconstrucción y la reconfiguración de estos entornos en donde puedan tener una verdadera reinserción social. Y ahí sí creo que no es solo del sistema, ¿no? Del sistema penitenciario y del sistema de justicia, sino la comunidad tenemos un papel bien importante para poder ir construyendo ese tejido social que dé cabida a que las personas que ya tuvieron su proceso puedan reinsertarse y ser parte de la comunidad, ¿no?
Y yo lo que creo es que me parece que es como un círculo vicioso, ¿no? Por un lado tienes a gobernantes y a la clase política utilizando un discurso de buenos y malos, de buenos contra malos, perdón, utilizando un discurso que tiene que ver con, pues algo andaban haciendo, ¿no? Y creo que eso al final pues se replica en lo que la gente dice sobre estos procesos, ¿no? Y me parece que en un país como el nuestro, que está tan fracturado y que tiene tantos retos en temas de violencia, en temas de recuperación de la paz, en temas de pues muchas de las cosas que hemos platicado en este podcast, yo creo que también hablar sobre la reinserción social es fundamental, porque al final, pues muchas personas como las que tú conoces, o sea, los casos que tú conoces, pues son mujeres que no han tenido un juicio justo, pero habrá otras personas que, pues me parece que tendrían que tener una segunda oportunidad, ¿no? Y entender que, pues no todos los delitos son iguales, existen cosas que tienen que ver con los agravantes, con el contexto, y me parece que eso sí tiene que ver con un trabajo en conjunto, ¿no? Con el sistema de justicia, con la clase política que siguen diciendo que entre mayores penas habrá más justicia, cuando pues en realidad lo que tenemos son carpetas que han sido, que faltan por procesar. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco de cómo viven ellas el proceso adentro, ¿no? O sea, cómo construyen sus propias resistencias, cómo se acompañan entre ellas, porque me queda claro que, bueno, yo cuando visité el femenil me llama mucho la atención sentir la energía de las mujeres que, pues a pesar de que están amuralladas, ¿no? Y no pueden salir al exterior, pues de alguna manera construyen muy vínculos muy fuertes, ¿no? Entre ellas, y eso me parece que ha sido, me pareció muy admirable, ¿no? Pensar que a pesar de ellos, pues ellas deciden que quieren, pues, seguir viviendo, ¿no? Aun cuando estén detrás de algunos muros.
Mira, son mujeres muy, muy fuertes, eso sí, creo que hay que ponerlo sobre la mesa. De los testimonios que yo tengo es, pues, esa fortaleza, ¿no? Que las hace estar ahí cuando tienen hijos, pues es la ilusión de salir, de convivir, de regresar a sus familias. Y bueno, los ejes de reinserción que tienen que ver con educación, con cultura, con deporte, con apoyos de tipo psicológico, todos estos ejes les abonan a ellas para que tengan pues estas herramientas, ¿no? De poder salir, de poder reincorporarse a la sociedad. Sin embargo, lo que las hace muy, muy fuertes, bueno, pues son esos vínculos que se van creando al interior, son estas grupos de apoyo que se hacen al interior, porque no necesariamente cuando van a salir la familia la recibe o las va a recibir con los brazos abiertos, también es cierto, ¿eh? Muchas de ellas se van a quedar solas. Entonces, esta fortaleza ellas la van construyendo pues a través de estos procesos de vinculación entre ellas mismas. Van haciendo estas alianzas entre ellas, y lo curioso pues es que cuando se va acercando en algunos casos que ellas tienen que salir, bueno, pues están muy enteras. El tema es, y lo acabo de escuchar hoy, es esto: ¿cómo me va a recibir la sociedad? ¿No? Ese es uno de los temores más recurrentes. La familia, bueno, en teoría siempre estará ahí para cobijarlas, para protegerlas, pero su temor fundamental es cómo van a salir muchas a un lugar que ya es muy diferente, ¿no? Si ya pasaron más de 10 años, ya es una ciudad distinta, ya es totalmente un medio hostil para ellas. Entonces, bueno, esta parte de estas alianzas las tejen entre ellas, con estos apoyos, pero recordemos que esto nada más son pequeñas herramientas, ¿no? Y por eso yo creo que el gran reto también para nosotros es cómo podemos sensibilizar a la sociedad para no verlas como alguien que no tiene remedio y que las vamos a rechazar. Al contrario, hay que construir estos puentes de comunicación con ellas para saber de qué manera podemos ayudar a que tengan una mejor libertad y cómo podemos apoyarlas para que realmente puedan ellas reinsertarse correctamente, ¿no? Creo que ahí sí es un reto muy, muy importante, a pesar del trabajo que se está haciendo en esta nueva etapa de reinserción y de los compromisos que existen a través de nuestro director general, que es una persona muy, muy sensible en esto. Creo que sí es importante que aceptemos como sociedad que tenemos un papel importante en cómo queremos recibirlas. Y hablo ahorita de las mujeres, pero obviamente pues es todo el tema de reinserción.
Claro, y justo creo que esta posibilidad de construir redes y alianzas que tenemos las mujeres, ¿no? Estas redes solidarias que tienen que ver con redes de sororidad, ¿no? De este hermanarnos de una manera distinta que tenemos las mujeres y que tiene que ver con hermanarnos por causas comunes, ¿no? Y en el sentido de las mujeres privadas de su libertad, creo que esta causa común es esto que decía, que bien decía Susana, ¿no? Esto, ¿cómo hacemos para que nuestro estar, nuestro paso por esta instancia, por este lugar de privación de nuestra libertad, pues pueda ser transitable de la mejor manera posible, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es esta noción de sentirse útiles, de sentirse productivas, porque también es algo que se percibe en las mujeres privadas de su libertad, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer que nos hagan sentir bien a nosotras, pero que puedan trascender este espacio y puedan ir más allá y le puedan ayudar a otra mujer o le puedan hacer a otra mujer verse bien, ¿no? Entonces, a mí me sorprende muchísimo y es de admirar esta fortaleza que tienen para cobijarse entre ellas, pero además necesidad de ser útiles y de ser productivas desde el interior también para la sociedad, ¿no? A mí es algo que me admira muchísimo y que creo que también es algo que nos revira a quienes estamos afuera, ¿no? Para decir cómo podemos facilitar que estos procesos sean lo más dignificantes para ellas, lo más productivos, pero también que fortalezcan su autonomía para que cuando salgan puedan tener una vida propia y puedan recuperar el camino de su vida, ¿no?
Así es. Bueno, yo coincido plenamente contigo, pero sí seguimos teniendo el reto de cómo las vamos a recibir, ¿no?
Sí. Pues ya sí. Se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Eurídice, por acompañarnos y que sigas con esta chamba que es fundamental. Paola tiene una recomendación y el próximo episodio pues vamos a seguir con este tema. Vamos a tener también una invitada de la Ciudad de México y pues ahí nos estaremos escuchando en 2 semanas.
Sí, para esta ocasión quisiera justo recomendarles un libro que recupera las narrativas de varias mujeres privadas de su libertad y ejercicios que hicieron de escriturales y de poesía que nos permiten entender y comprender muy bien cómo están viviendo la privación de la libertad como mujeres y cómo van construyendo alianzas también entre ellas. El libro se llama Libertad Anticipada, Intervención Feminista de Escritura en Espacios Penitenciarios. Y las autoras son Aide Hernández, Elena Hoyos y Mariana Ruiz. Y la editorial es Astralabio Editorial y es del 2013 y lo pueden encontrar en línea, está ahí para descargarse. Vale mucho la pena, de veras hay unas escrituras impactantes y además explica muy bien cómo es el contexto de privación de la libertad para las mujeres. Es muy recomendable.
Pues muchas gracias, Eurídice.
No,
pues,
al contrario.
Qué bueno que nos acompañaste y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas y este es un podcast de 40 decibeles.